Bienvenidos todos al estudio de la preciosa Torá. En esta ocasión estamos iniciando la paracha número 11, Vayigash, que significa y se acercó. Padre, te damos gracias por este precioso tiempo. Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech Haolam, bendito eres tú, Rey del Universo y de nuestras vidas, que nos apartaste en medio de los pueblos para entregarnos tu bendita Torá y para enseñarnos, para ayudarnos a obedecer y para enseñarle a los demás. En el nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach, recibe tu gloria, honra y honor. Amén y amén. Baruch Hashem. En esta parashá número 11, Vayigash, la palabra y se acercó, refiriéndose a Yahudá, uno de los hermanos de Joseph, que se acerca a él para suplicarle y le dice: usted que es igual a Faraón, pidiéndole misericordia. Y en esta ocasión estuvimos hablando sobre el poderoso, importante, delicado tema de la unicidad, de que nuestro Elohim es uno solo, en base a lo que Yahudá dice ahí: usted que es igual a Faraón. Entonces, en esta instrucción de la unicidad, tenemos una parte muy importante de nuestra fe. Él lo dice una y otra vez: no hay sino un solo Dios, uno y único, que se manifestó en carne. En la forma más común en que nosotros escuchamos esa dualidad es aceptar que Yeshua sí es el Mesías, pero no es Elohim. Que sí es un rey, pero que hay otro rey. Entonces se viola el principio de la unicidad. Pero Yeshua es el único rey de Israel. Por tanto, afirmamos que Yeshua es Yahweh. No hay dos reyes para Israel, solamente uno. Y vemos cómo en Isaías 9, lo recordamos, esa profecía del niño que nacería, que sería llamado el Padre Eterno, el principio de la paz, el Gibor, Dios fuerte, Elohim poderoso, consejero, maravilloso, Emanuel, Dios con nosotros, y todos esos atributos que nos hablan de que ese niño que nació es Elohim hecho hombre. Y todo eso nos trae una firmeza en nuestra fe para saber que ese milagro dentro del plan de redención se realizó ya y que él mismo va a venir por segunda vez. Como sigue siendo Elohim, Elohim es eterno, sin principio ni fin, Aleph Tav, entonces él va a venir en ese cuerpo glorificado que se fue, pero esta vez ya para establecer su reino milenial y después de eso la eternidad. Por eso cuando dice que él es el principio de la paz, tenemos que corregir, hay traducciones que dicen es el príncipe de paz. Si fuera príncipe de paz, sería que hay un rey de paz, y eso es otra estrategia para tergiversar el mensaje de la unicidad. Cuando leas esa parte debes leer, él es el principio de Shalom, principio, o sea, el origen del Shalom, el Bereshit del Shalom. Por eso en Juan 14, él le dice a sus discípulos: lo que yo dejo con ustedes es Shalom, les estoy dando mi Shalom, yo no doy de la forma que el mundo da. Él es el que da el Shalom, no es el príncipe del Shalom, es el principio, el Bereshit del Shalom. Cuando vamos a él, comienza realmente el verdadero Shalom en nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que entender. En el capítulo 44, les decía, de Génesis, verso 21, Génesis 44, 21 dice: entonces usted les dijo a sus servidores, tráiganmelo para que lo vea. Allí está Yahudá intercediendo ante Joseph a causa de que está trayendo a Benjamín. Y su hermano Simeón quedó detenido como rehén hasta que trajeran a Benjamín. Y eso es lo que Yahudá está intercediendo. Y le dice: usted nos dijo a nosotros, tráigamelo para que lo vea, a nuestro hermano menor Benjamín. Y la palabra tráigamelo es el vocablo hebreo yarat, que es ir hacia abajo, región más baja. Es decir, que ahí está diciendo, usted nos dijo, bajen y tráigamelo. Es decir, bajen a Egipto. Cuando nosotros leemos en la Torá, hay una cosa, un sentido muy especial, y es la forma en que el Eterno se dirige a Israel con respecto a las demás naciones. En este caso, cuando se va a Egipto es descender. Cuando vamos a Israel es ascender. Y esto es bien importante, porque para tenerlo en cuenta como medida de nuestra espiritualidad, pues de acuerdo hacia donde nos dirigimos, a los lugares que vamos o visitamos, ya sea foránea o frecuentemente, nos elevan o nos rebajan espiritualmente. enseñamos este principio de que los ambientes ministran. Por eso cuando hay personas que dicen, ah, yo quiero ir a Israel, pero primero voy a ir a Roma, o primero voy a ir a Egipto, o primero voy a ir a... No, hay que ir a Israel, esa es nuestra tierra, allá. No gastemos el dinero viendo lugares del paganismo y de la... No te estoy diciendo que no vayas a Europa, te estoy diciendo que en un viaje espiritual, por llamarlo así, es mejor no incluir esas ciudades paganas, sino ir directamente a Israel y disfrutar más tiempo ahí, porque hay mucho que conocer. Estos lugares, y especialmente el tipo de personas que los frecuentan, pueden llegar a ser una amenaza para tu bienestar espiritual. En Romanos 1:29, Pablo exhorta precisamente a los romanos, es decir, a los que habían creído en el Mesías de la Torá, pero que estaban en Roma. Imagínate, tremenda bendición, que las ovejas esparcidas estaban ahí en Roma, y ahí llegó Pablo para enseñarles. Y están llenos, dice Romanos 1:29, están llenos de toda clase de perversidad, maldad, avaricia y vicio, repletos de envidia, asesinatos, disputas, engaños y mala voluntad. Son murmuradores, calumniadores, aborrecedores de Yahweh. Son insolentes, arrogantes y jactanciosos. Traman hechos malvados, son desobedientes a sus padres. Son estúpidos, desleales, despiadados e implacables. Eso es lo que dice Rab Saúl acerca de las personas que dependen de estos sistemas y que viven influenciados o asimilados a estos sistemas, el de Roma y otros imperios. Y dice, conocen muy bien el decreto justo de Yahweh, que los que hacen tales cosas merecen la muerte. Pese a ello, no solo continúan haciéndolas, sino que aplauden a otros que hacen lo mismo. Entonces, bien importante que nosotros no seamos asimilados por el sistema, sino que nosotros trastornemos el sistema, que nosotros no seamos perturbados, nosotros somos imperturbables. Por eso nosotros no descendemos a Egipto, nosotros ascendemos hacia Israel. Nuestro peregrinaje va hacia allá, y eso significa ir ascendiendo. Yeshua le dijo a sus discípulos, subamos a Jerusalén, porque ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre será entregado. Él dijo, subamos a Jerusalén, bien importante. Y Egipto siempre será descenso, nunca volvamos a Egipto. Estamos hablando ya en el nivel de Remes, en el lenguaje intrínseco. Entonces, en el capítulo 44 de Bereshit, Génesis 44, verso 32, dice, ahora bien, su servidor se ofreció a mi padre en garantía por el muchacho, diciendo, si no te lo traigo de regreso, yo llevaré la culpa delante de mi padre para siempre. Ahí está Yahudá diciendo, mi padre no me lo quería dejar traer, pero yo me ofrecí como garante, me ofrecí como fiador, me ofrecí como garantía por este muchacho. Aquí, para Joseph, esto es bien importante, esta nota que te voy a decir, es bien impactante lo que está pasando, porque Joseph lo que quiere verse es el genuino arrepentimiento de sus hermanos. Y eso es lo que Yeshua quiere ver en nosotros, un genuino arrepentimiento de las cosas que hemos hecho. Ese techubá genuino que nos lleva a ser un tevilá, una purificación, y a tener una vida nueva en Yeshua, una vida de obediencia a su Torah. Entonces aquí vemos que ya ellos cuidan a Benjamín. A Benjamín lo cuidan. A Joseph lo despreciaron, lo menospreciaron, lo vendieron, le hicieron creer a su padre que estaba muerto, pero a Benjamín lo cuidan. Y tanto lo aquilatan, lo valoran, que Yahudá dice, yo di mi garantía de que si el muchacho no regresa, yo doy mi vida por ese muchacho. Yahudá se puso como fiador y eran supremamente firmes esas palabras, pues él estuvo a punto de entregar su propia vida por la de su hermano. Y esto nos permite evocar la entrega de Yeshua por el rescate de sus hermanos. Este punto también es de vital importancia, porque este acto de acceder voluntariamente a esta entrega, a ese sacrificio, encierra conceptos de Torah muy particulares, y es el gozo con que se debe ofrendar al Eterno. Debe ser una entrega totalmente voluntaria. El animal que se ofrecía como sustituto del pecador debía ser completamente perfecto, es decir, el sacrificio es total. ¿Dónde estuvo la perfección de Yeshua ante el sacrificio? Esa perfección de ese sacrificio de Yeshua radica en primer lugar que fue totalmente voluntario. Fue voluntario. Él dice en Juan 10:17, por esto el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar otra vez. Nadie me la quita, por el contrario, yo la pongo de mi propia voluntad. Yo tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Esto es bien importante porque hay ministerios que se agarran el milagro de la resurrección, diciendo si Yeshua fuera Elohim, él se hubiera levantado solo, pero él no pudo, fue el Ruach HaKodesh el que lo levantó. No dice No dice nunca que fue el Ruaj HaKodesh el que lo levantó. Dice que él se levantó de entre los muertos. Y es más, él estuvo mientras que estaba sepultado su cuerpo. Ese es un misterio. Él descendió a los abismos, dice la palabra, y se presentó ante todos aquellos que habían muerto antes y que lo habían negado a él o habían rechazado la Torá. Como testimonio, después del diluvio, toda la gente que murió allí, él se presentó para que haya justicia y ellos conozcan que lo que Noac predicó era verdad. Y luego resucitó al tercer día, pero mientras tanto él estaba allí siendo testimonio. Entonces él, lo que él dijo, yo tengo poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Él es Elohim, Baruch Hashem. Él no dijo, mi padre me va a levantar o el Ruaj HaKodesh me va a levantar. Dijo, yo tengo el poder para darla y tengo el poder para tomarla de nuevo. ¿Quién tiene ese poder sino Elohim? Es el que tiene el poder sobre la vida y la muerte. En segundo lugar, ¿por qué el sacrificio de Yeshua fue perfecto? No solamente porque fue voluntario, sino porque Yeshua no cometió pecado alguno. Cuando decimos esto, la mente cristiana y buena lectora rápidamente viaja al momento de su gran enojo en el templo cuando volteó las mesas de los cambistas o quizás cuando maldijo la higuera. Sin embargo, el punto central aquí es tener completa claridad en qué es pecar. Yeshua nunca pecó. Si él gritó, si él se ofendió, está bien. El celo por la casa de Yahweh me consume, dijo él. Y a la higuera le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y le dijo palabras correctas. No era justo que tuviera tantas hojas y no hubiera fruto. Y ahí está hablando de muchos creyentes, bla, 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 que solamente hay hojas, pero no hay fruto. En primera de Juan 3:4 dice, todo aquel que continúa pecando está violando la Torá. En verdad, el pecado es transgresión a la Torá. Entonces, cuando decimos que Yeshua no cometió pecado, es porque él nunca transgredió la Torá. Significa que él celebraba el Shabbat, que él celebraba las fiestas. Significa que él comía kosher. Significa que él tenía la Torá como su instrucción diaria. Si no fuese así, lo hubieran acusado de alguno de los de violar uno de los mandamientos, pero nunca pudieron acusarle de nada. Incluso su madre se encargó de que se fuera circuncidado el octavo día. Bien importante eso. Por esto entendemos que Yeshua, cabeza tribal y rey supremo, tiene esa responsabilidad de llevar a su hermano Efraín delante del Padre Eterno, al igual que Yahudá se responsabilizó ante Jacob, su padre, por la vida de su hermano. Esto es poderoso. En el verso 33 del capítulo 44 de Génesis dice, por lo tanto, yo te suplico, permite que tu sirviente se quede como esclavo para mi señor en vez del muchacho y deja que el muchacho se vaya con sus hermanos. Repito, se refiere a Benjamín. Yahudá está consternado, está asustado, está dispuesto a dar la vida para que dejen ir a Benjamín y llevárselo a su padre, porque él no quiere que su padre sea afectado como fue afectado por la pérdida, entre comillas, de Yosef. Y acuérdate que Yahudá fue el que propuso que lo vendieran y ahora él está enfrentando esa negociación para recuperar y rescatar a su hermano. Todo lo que sembremos, eso cosecharemos. Este es el momento más conmovedor de la historia de Yosef, donde solo se está esperando una cosa, que Zafnat Panea, que significa preservador del mundo, mantenedor de vida, diga a sus hermanos quién realmente es. Quitándose su atuendo egipcio, que lo esconde de su realidad de ser el primogénito de Jacob. Pero esto solo sucedería después que Yosef ratificara el verdadero y genuino arrepentimiento de Yahudá por haber vendido a su hermano a los extranjeros a precio de esclavo. Yosef está esperando. Quiero ver si este mi hermano, que fue el que propuso que me vendieran, estará arrepentido realmente. Está sufriendo, tiene susto porque yo voy a retener a su hermano Benjamín y ahora está dispuesto a pagar lo que sea para que yo lo suelte. Entonces aquí vemos que Yahudá pone su propia vida en sustitución al error cometido en el pasado, diciendo, permite que tu sirviente se quede como esclavo para mi señor en vez del muchacho. Esta era la prueba irrefutable de su teshuvá, del arrepentimiento. Esta es la actitud correcta, no solo su disposición de rectificar, sino su compromiso de restitución al ofrecerse a cambio del muchacho. Tú y yo necesitamos entender que en Torá no es solamente, ay sí, perdóname porque yo te hice daño. No, tenemos que ser tenemos que restituir lo agraviado. Así dice la Torá. Si, por ejemplo, el caso de Zaqueo en el Brit HaHarasha, Lucas 19:8. Pero Zaqueo se paró allí y le dijo al Adón, Yeshua: aquí está Adón, estoy dando la mitad de todos mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguien, le pagaré de vuelta cuatro veces más. Yeshua le dijo: hoy la salvación ha venido a esta casa, por cuanto este hombre también es un hijo de Abraham. Baruch Hashem, mira lo que Yeshua le está diciendo. Este hombre también es un hijo de Abraham. ¿Qué significa eso? Está dentro del pacto ahora. No solamente está arrepentido, sino mostró muestras de su arrepentimiento. Y nota que fue Yeshua el que provocó todo ese plan de redención, porque Zaqueo se había subido en un árbol sicómoro y para poder ver a Yeshua, y Yeshua le dijo: ve, corre rápido a tu casa, bájate de ahí, ya voy para allá. Yeshua se invitó, se autoinvitó. Él llegó un momento en que rompió nuestras vidas y nos confrontó. Y lo primero que hizo fue despertar en nosotros ese deseo de ser justos, de ser rectos. Y nos mostró dónde estábamos torcidos y que nadie nos había confrontado. Y cuando reaccionamos en un teshuvá, en una actitud de restauración, de restitución, esa es la verdadera evidencia de que somos salvos. Las obras, evidencia de que somos salvos. Nuestras malas obras no podían salvarnos, pero el milagro, la resurrección, el sacrificio de Yeshua, su gracia nos hace salvos. Y ahora nosotros hacemos una vida de restitución, de tikkun, de corrección, y eso es lo que demuestra que realmente somos salvos. En el capítulo 45, verso 1 de Génesis dice: Joseph ya no se podía controlar delante de todos sus asistentes y gritó: que se alejen todos de mí. Así que nadie más estaba presente cuando Joseph se dio a conocer a sus hermanos. Nota esto interesante: nadie más estaba presente cuando Joseph se dio a conocer a sus hermanos. Él dijo: salgan todos, a sus asistentes, a todos los egipcios. Se quedó él solo con sus 11 hermanos. Este momento es precioso, amados. Nos permite visualizar que en el último tiempo, cuando el Mesías se dé a conocer a los suyos, deben estar las 12 tribus involucradas en ese evento. Y el único lazo de unidad reposa en el Evangelio del Reino, que no es más ni menos que la unión de las dos casas de Israel. Trabajo que inició el Mesías Yeshua y lo delegó en sus discípulos. Y hoy tú y yo tenemos el gran privilegio de concluirlo mientras esperamos su glorioso retorno. Baruch Hashem, qué privilegio tan hermoso. Qué privilegio tan hermoso. Por ejemplo, en Mateo 15, 24, mantén en tu memoria ese pasaje. Mateo 15, 24, cuando le oprimían a Yeshua, le exigían y le hacían trampas para hacerlo caer en falta. Y le decían: pero dinos si tú eres el Mesías. Y Yeshua dice en Mateo 15, 24, y respondiendo dijo: a mí no me han enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Otra versión dice: yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bien importante que Yeshua lo deja claro allí. Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es muy importante, muy importante. Además, sus discípulos estaban claros a dónde deberían dirigir su misión. Cuando tú lees el libro de Jacob, Santiago 1:1, él dice: Jacob, siervo de Yahweh y del maestro Yeshua el Mesías, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. ¿A quién le escribe esa carta? A las 12 tribus que están en la dispersión. Yeshua dice: yo vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lo mismo Kefa, el apóstol Pedro, en primera de Pedro 1:1, él comienza su carta diciendo que escribe esa carta a los esparcidos de la diáspora. Y cuando los discípulos de Yeshua reciben esa revelación, aún el mismo nuevo nacimiento cobra el valor respectivo para el ingreso de los dispersos a Israel. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es la entrada a la ciudadanía israelita, ratificada a través del Tevilá, la purificación. Padre, te damos gracias por esta preciosa palabra, esta verdad. Y sobre todo gracias por afirmarnos y reafirmarnos que el plan de redención se termina cuando las dos casas se unan. Gracias, Padre, por formarnos como tus discípulos. Y gracias porque hemos entendido que cuando tú te manifiestes, van a estar las 12 tribus involucradas. Porque es el único lazo de unidad en el evangelio de tu reino, que es la unión de las dos casas de Israel. Ya iniciaste tú esa labor al morir en el madero, derramar tu sangre preciosa. Y hoy nosotros tenemos, gracias por ese privilegio, tenemos esa tarea, esa misión de concluirlo o de avanzarlo mientras esperamos tu glorioso retorno. En el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén.